Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 16 de octubre, son las 9 de la mañana en punto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Tan solo 3 casos de bullying se atienden en el municipio. El delegado de la Procuraduría para la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes en el municipio dice tener en sus manos solo 3 casos de bullying pertenecientes a 2017. Agrega que se deben a que por alguna cuestión física los niños son víctimas de burlas y apodos. Concientizan sobre situación de agua en los Altos de Jalisco. La Alianza Cívica Alteña para la Defensa del Agua trajo a Lagos de Moreno el foro Presente y Futuro del Agua en los Altos de Jalisco, donde desde un punto de vista multidisciplinario se abordó el proyecto de la presa El Zapotillo y de su trasvase de agua al estado de Guanajuato. Arranca segundo seminario de investigación para alumnos y egresados de Humanidades. Esta modalidad de titulación se encuentra estipulada en los reglamentos de la Universidad de Guadalajara y pretende que bajo la asesoría de especialistas en diversas áreas, los alumnos se formen en la investigación y desarrollen un proyecto. Abierta convocatoria para elegir al deportista del año. Esta contempla 4 categorías distintas: amateur, profesional, deporte adaptado y promotor deportivo, y la postulación de candidatos puede ser personal o por algún tercero interesado en reconocer la trayectoria de algún deportista laguense. Precisiones en otoño en Lagos. Talento de Guadalajara y Lagos de Moreno conjugan esfuerzos en precisiones para entender aquella tarde, montaje que se presentó el viernes pasado en el Teatro José Rosas Moreno, esto como parte de la cartelera del Festival Cultural Otoño en Lagos y que llegará al estudio del Teatro Diana los jueves 16 y 29 de octubre. En información estatal, manoseo mujeres será considerado como abuso sexual. Reforma al Código Penal estipula castigos que van de 6 meses a 9 años de prisión. Buscan 29 su candidatura. Al menos 29 jaliscienses buscaron registrarse como candidatos independientes a cargos federales, según la lista que dio a conocer ayer el Instituto Nacional Electoral. Entre estos hay una aspirante a la presidencia de la República, la vocera del Consejo Nacional Indígena, María de Jesús Patricio Martínez. En información nacional, entre los escombros de Juchitán y Ajochiapán florecen los murales y la esperanza. Artistas plásticos vuelven a las calles de Oaxaca y Morelos para reconstruir el legado cultural y público que fue afectado por los sismos de septiembre. Y prevén extender negociaciones del Tratado de Libre Comercio ante aumento de tensión. Un duro cronograma de conversaciones, otro de los desafíos, advierten funcionarios. Los encuentros podrían alargarse hasta febrero del próximo año. Y en los titulares internacionales, el chavismo obtiene una polémica victoria en las elecciones de gobernadores en Venezuela. La oposición asegura que el Consejo Nacional Electoral ha anunciado resultados fraudulentos. Y Portugal también se incendia, ya son más de 30 los muertos. Unos 4.000 bomberos combaten las llamas, el fuego afecta asimismo a Galicia en España.
Señal Informativa, comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y qué gusto que empieces la semana informándote con nosotros. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno y nos escuchas por la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola, te mando un saludo y te comento que junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo, esta mañana te compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y también a la licenciada Fabiola González, quien está muy al pendiente de tus llamadas telefónicas. En nuestra sección de opinión y análisis, como cada lunes, podremos escuchar la colaboración del doctor Roberto Castellán Rueda, y también en entrevista nos acompañará el doctor Ramón Ramírez, quien es encargado de salud de la mujer en la región sanitaria 02. Él nos hablará y nos hará una invitación para asistir al foro conmemorativo de la lucha contra el cáncer de mama que se realizará este próximo miércoles y es completamente abierto al público. Pues aquí lo que tendremos el día de hoy, también te recordamos que si gustas ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Tenemos una nueva vía para que te pongas en contacto con nosotros, es una línea de WhatsApp y el número para que nos escribas tus mensajes es 47 41 34 76 09. También te comento que esta mañana estaremos rifando tres libros de poesía selecta de la colección Letras para Volar, de Hugo Gutiérrez Vegas. Son de una editorial de la Universidad de Guadalajara. Tenemos a Francisco Quevedo, a Garcilaso de la Vega y a Jorge Manrique, clásicos de la poesía española. Si gustas comunicarte con nosotros y participar por ellos, estaremos haciendo la rifa al final de este espacio. Pues escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y así damos inicios a la información que preparamos para ti esta mañana. Tan solo 3 casos de bullying se atienden en el municipio. El delegado de la Procuraduría para la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes en el municipio dice tener en sus manos solo 3 casos de bullying pertenecientes a 2017. Agrega que se debe a que por alguna cuestión física los niños son víctimas de burlas y apodos. Son solo 3 casos de bullying los que la Procuraduría para la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes atienden en el municipio, todos ellos en la zona urbana y en escuelas de educación básica. Según el delegado de esta dependencia, estos se deben en su mayoría a que los menores de edad agraviados tienen alguna característica física o discapacidad que es tomada en cuenta por sus compañeros o maestros para referirse a ellos con términos peyorativos que incluyan o no violencia física. Aquí la voz de quien está al frente de la Procuraduría para la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes en la región, Juan Bernardo Santos Hernández.
Y nuestra delegación contamos ahorita con 3 denuncias en lo que va del año, 3 denuncias por bullying. Normalmente pues son alumnos, pueden tener algún tipo de discapacidad física, lo que provoca algún tipo de burlas o de apodos en el alumnado, que le digan algún apodo o le llamen caracterizándolo por alguna situación física o lo presionen a diferencia de otros alumnos, etc.
De acuerdo a una nota del diario estatal El Informador, en lo que va de 2017, las cifras de denuncia por bullying hechas a la Secretaría de Educación de Jalisco aumentaron respecto al año pasado. De 084 en 2016, se reportaron 105 casos hasta el mes de septiembre del año en curso. El apoyo que brinda tanto la Procuraduría como otras dependencias gubernamentales a los casos de bullying consiste en dar atención psicológica al menor afectado y a sus familiares, además de asesoría jurídica sin costo, asegura Santos Hernández.
Pues nosotros más que nada como institución, la atención psicológica y de salud al menor. Si es el caso de presentar algún tipo de denuncia, el acompañamiento consiste, primero antes que nada, el tratamiento psicológico, ¿no?, del menor, que es lo más importante, que el niño se encuentre estable, que quiera seguir acudiendo a la escuela. Lo primero es el menor. Después se continúa con el acompañamiento a la fiscalía por medio de abogados que pertenecen aquí a la delegación o a la institución de Guavi, para que ellos asesoren jurídicamente a los familiares.
La psicóloga de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar del DIF Cuesta Blanca, María Guadalupe Moreno Estolano, da razón de cómo es que los padres o tutores de un menor pueden darse cuenta de que éste es víctima de bullying, además de que precisa por qué es importante que se les brinde atención psicológica a los niños.
En algunas ocasiones los niños se van a mostrar temerosos, no van a querer ir a la escuela, que se vuelvan retraídos, que se vean como niños tristes. Siempre hay que saber escuchar a los niños. Se tiene que dar atención atención. ¿Por qué? Porque para empezar están en una edad de desarrollo y esta parte del bullying puede llegar a modificar características de personalidad a corto o a largo plazo.
Cabe resaltar que el bullying se refiere a la violencia física, verbal o psicológica ejercida hacia una persona regularmente menor de edad en el entorno educativo, ya sea por compañeros o incluso por parte de maestros o directivos. En este último caso, cuando los niños son agredidos por los profesores o directores, debido a que se trata de servidores públicos, puede levantarse una queja ante Derechos Humanos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Pues cabe resaltar que los tres casos de los que se tiene conocimiento provienen de escuelas de educación básica de la cabecera municipal. Hay que decir que hay algunos sesgos, por ejemplo, se reconoce que el número de casos es mayor en el municipio, pero un enorme porcentaje de estos no se denuncia. Además, no se tiene conocimiento de qué pasa con las escuelas rurales. También las dependencias que pueden asesorar y dar atención psicológica tanto a los niños que sufren de bullying como a los padres, pues es el Centro de Protección a la Infancia, que se ubica en Nicolás Bravo, a un lado del campo deportivo Pedro Moreno, y también se puede acudir a la Procuraduría para la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, cuya delegación se encuentra en el DIF de Cuesta Blanca. Y cambiando de tema, concientizan sobre situación del agua en los Altos de Jalisco. La Alianza Cívica Alteña para la Defensa del Agua trajo a Lagos de Moreno el foro Presente y Futuro del Agua en los Altos de Jalisco, donde desde un punto de vista multidisciplinario se abordó el proyecto de la presa El Zapotillo y de su trasvase de agua al estado de Guanajuato.
Con el objetivo de brindar información certera, respaldada con datos técnicos y científicos, de tocar desde distintos aspectos y disciplinas el tema del agua en los Altos de Jalisco, así como de analizar el proyecto de la presa El Zapotillo y su trasvase al estado de Guanajuato y dar cuenta de su inviabilidad, la Alianza Cívica Alteña para la Defensa del Agua ofreció este viernes 13 de octubre en Lagos de Moreno el foro Presente y Futuro del Agua en los Altos de Jalisco. Investigadores de la Universidad de Guadalajara, integrantes del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, de Alcada, entre otros especialistas, abordaron la problemática que al respecto vive nuestra región, Altos Norte y Altos Sur, y la amenaza que traería consigo la culminación del proyecto El Zapotillo si se toman en cuenta el calentamiento global, los daños ambientales y el impacto económico en una importante cuenca a nivel nacional de producción de alimentos como leche, carne y huevo. Actividades del campo para las que el agua es más que indispensable, y todos aspectos que, de acuerdo con el maestro Miguel Magaña Virgen, investigador de la UDG, no está contemplando el proyecto, pues se trata de un mero asunto de intereses políticos y económicos.
Dice el proyecto que el agua es para León, para las poblaciones de Los Altos y para Guadalajara, y en ningún momento menciona que el agua es para el sector agropecuario. Va a alimentar, sí, a las industrias, va a alimentar, sí, a los comercios, porque está pensándose en agua para los Altos, para las poblaciones, pero de ninguna manera menciona que va a haber agua para el sector agropecuario. Y si hubiera agua para el sector agropecuario, agua potable para el sector agropecuario, estaríamos en un proceso de números rojos en la economía ambiental. Sea demasiado caro estar llevando agua al cultivo, estar llevando agua al ganado potable. Por lo tanto, eso nos indica una totalmente ausencia de planeación en este proyecto.
Se habló de las afectaciones medioambientales que provocarían los acueductos desde la presa hasta el estado de Guanajuato, problemas de contaminación gracias a residuos peligrosos que ya corren por la cuenca del Río Verde y un muro de 135 kilómetros que interrumpiría los corredores biológicos, desplazando fauna, delimitando y afectando el valor de propiedades e impidiendo el cruce de caminos. Tomando en cuenta esta y otras irregularidades del proyecto, se hizo hincapié en la puesta en juego del futuro del agua para los Altos de Jalisco, región vista solo como una moneda de cambio y a costa de la violación de derechos humanos, ya no solo de los habitantes de los poblados que pretenden ser inundados, Temacapulina, Cacico y Palmarejo, sino de toda la población de los Altos.
Dice pues que el proyecto del Zapotillo va a beneficiar a Jalisco. Falso, es un proyecto desordenado, degrada el ambiente, limita la producción agropecuaria, incrementa el cambio climático y es precursor de la pobreza. Por eso no es sustentable. sustentable. Y me parece que no tienen ni idea de lo que es sustentabilidad. No han sacado todavía el concepto de sustentabilidad de los discursos y del papel. Y la gestión ambiental se basa fundamentalmente en la sustentabilidad. Así es que este proyecto, por supuesto que no es sustentable. Es una gestión errática del agua, y no solamente a nivel municipal o a nivel estatal, sino a nivel nacional. Urge y se requiere una modificación reglamentaria, una modificación de la ley, para que entendamos y le quitemos ya justamente todas esas ventajas que tienen desde el escritorio una cantidad de personas que deciden proyectos que de ninguna manera son proyectos de carácter social y de beneficio. Hay impactos irrecuperables a la economía, hay distribución injusta, hay sustentabilidad. ¿Por qué 3.8 a León y 1.8 a Los Altos? ¿Por qué razón? ¿Quién dijo esas cifras? ¿En base a qué las señalaron? ¿A la productividad, a la capacidad, a la respuesta, a la prevención, al futuro de cada una de las áreas? No, simplemente fueron acuerdos, negociaciones. Y el agua y el medio ambiente y las condiciones se manejan de otra forma y en otra condición.
En este ejercicio de concientización sobre la situación del agua en nuestra región, también se habló del descontento social y de la situación jurídica del proyecto El Zapotillo. Se señaló la nula atención de las autoridades estatales ante las 81 recomendaciones que desde 2014 ha hecho el Observatorio Ciudadano para la gestión integral del agua en Jalisco. Y desde luego, se invitó a los asistentes a tener una participación activa en la defensa del agua, sumándose a esta causa y a esta lucha. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues llámanos y danos tu opinión. ¿Qué opinas? ¿Cómo se debe prevenir, por ejemplo, el bullying en las escuelas? O también, ¿qué opinas de este proyecto de la presa El Zapotillo y de su trasvase de agua al estado de Guanajuato? Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. También te comparto nuestros teléfonos en cabina para que nos llames. Estos son el 403-1413 y el 01800-7 0121-19. Hoy te estamos regalando tres libros de poesía, poesía clásica española, Francisco de Quevedo, Garcilaso de la Vega y Jorge Manrique, de la colección de poesía Hugo Gutiérrez Vega del Programa Universitario de Fomento a la Lectura de UDG. Si gustas participar por ellos, comunícate con nosotros y al final de esta transmisión estaremos haciendo la rifa. Pues es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Regresamos en breve, tendremos más información.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Universitaria.
En información de nuestra casa de estudios, arranca segundo seminario de investigación para alumnos y egresados de humanidades. Esta modalidad de titulación se encuentra estipulada en los reglamentos de la Universidad de Guadalajara y pretende que, bajo la asesoría de especialistas en diversas áreas, los alumnos se formen en la investigación y desarrollen un proyecto. Este sábado dio inicio la segunda edición del Seminario de Investigación como modalidad de titulación en la Licenciatura en Humanidades, programado para culminar en el mes de marzo de 2018. Este pretende que los alumnos y egresados creen un proyecto de investigación con el que puedan titularse al término de las sesiones o bien decidan darle seguimiento y desarrollen una tesis o tesina. La trascendencia de que los egresados adquieran al término de la carrera su título por medio de alguna de las modalidades que ofrece la Universidad de Guadalajara radica en que esto abre el campo de oportunidades de empleo y posgrado para su futuro. Gabriela Lamas Patiño, coordinadora de la Licenciatura en Humanidades, habla acerca de los objetivos del seminario.
El primer objetivo de este segundo seminario es contribuir a la titulación de estudiantes de la Licenciatura en Humanidades y principalmente favorecer el desarrollo de la investigación. Uno de los objetivos es que lleguen a una eficiencia terminal exitosa los estudiantes. Eso significa no solamente concluir con la matrícula, sino graduarse y titularse. Entonces, por eso también se pensó en esta segunda edición.
El seminario consta de 7 sesiones sabatinas e intensivas en las que los alumnos inscritos recibirán los pormenores acerca de la labor investigativa por parte de especialistas en distintas áreas, mismos que tienen en su haber múltiples trabajos de investigación. Con ellos, los alumnos podrán dialogar y resolver sus dudas, además de que esbozarán sus propios proyectos bajo asesoría.
Esta modalidad de titulación es importante, no solo para hacer más rápido el proceso de titulación, no solo para eso, sino para acercarlos mayormente a la investigación. El estudiante a lo mejor tiene un poco de dudas y, bueno, con el punto de vista de diferentes asesores se siente más seguro. Además, es una opción que viene en el Reglamento General de Titulación de la Universidad de Guadalajara, a que el estudiante tiene derecho. La importancia reside no solo en elevar los índices de titulación en la carrera de Humanidades, que hasta la fecha pues ha sido un poco bajo, sino, reitero, acercar al estudiante a esta parte de la investigación y que haya un proyecto de investigación como tal.
Esta modalidad se encuentra en el Reglamento General de Titulación de la Universidad de Guadalajara, específicamente en la fracción 3 del artículo 12, y depende de las autoridades de cada centro poner al alcance de los estudiantes y egresados esta opción para adquirir el título. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal Deportiva.
Abierta convocatoria para elegir al deportista del año. Esta contempla 4 categorías distintas: amateur, profesional, deporte adaptado y promotor deportivo, y la postulación de candidatos puede ser personal o por algún tercero interesado en reconocer la trayectoria de algún deportista laguense.
Como cada año, a través de la Coordinación de Deportes, el Ayuntamiento de Lagos de Moreno mantiene vigente la convocatoria para elegir al deportista del año, misma que, con el objetivo de reconocer el trabajo de laguenses en diversas disciplinas, está dirigida a clubes, ligas, instituciones deportivas y, o educativas, medios de comunicación y deportistas. Al respecto, habla Javier Núñez Torres, coordinador de deportes en Lagos de Moreno.
Es una convocatoria que nace hace algunos años, haciendo un reconocimiento a nuestros deportistas, promotores de nuestra ciudad, Lagos de Moreno, dándoles su lugar con ese tipo de actividades o de acciones que se hacen, dándoles su lugar y haciendo un merecido reconocimiento a su labor deportiva que hacen, ya sea promotor, ya sea profesional, deporte adaptado, amateur, etcétera.
El principal requisito es ser nacido en Lagos de Moreno o tener por lo menos 5 años de residencia en el municipio. En este concurso pueden participar practicantes o promotores de cualquier tipo de deporte, postulándose ellos mismos o por algún tercero interesado en el reconocimiento de su trayectoria deportiva en 4 categorías distintas.
1. Amateur. Es el atleta que por su actividad deportiva no tiene fines económicos y cuyo desempeño competitivo. El profesional es el atleta que por su capacidad percibe una remuneración económica por la actividad deportiva que desempeña, profesional en el deporte. Está el deporte adaptado. Es el atleta que por su condición de discapacidad practique actividad deportiva a nivel local, regional y nacional, inclusive internacional. Y la otra categoría es los promotores deportivos que por su actividad de promoción en pro del deporte y como patrocinador en el ámbito deportivo. Esas son las 4 categorías que manejamos.
Se elegirá un ganador por categoría y los premios serán distintos según sea el caso. Para la categoría amateur y deporte adaptado, una beca económica de 1.500 pesos mensuales durante un año, así como un reconocimiento. Y para las categorías de profesional y promotor, reconocimiento y estatuilla. Para poder concursar por este nombramiento, los interesados o terceros que busquen reconocerlos deberán presentar antes del día 6 de noviembre en la Dirección de Deportes, ubicada en el Auditorio Municipal, su propuesta de currículum deportivo impreso y acompañado de fechas y lugares de competencias, además de evidencias como diplomas, fotografías y todo aquello que compruebe su trayectoria deportiva correspondiente al periodo de competencia del 20 de noviembre de 2016 al 30 de octubre de 2017. El director de deportes asegura que actualmente se trabaja en la elección del jurado, pero aunque menciona que este podrá conformarse por deportistas, periodistas del ámbito deportivo, presidentes de ligas y autoridades en la materia, este será revelado hasta el día de la elección, que se realizará el 10 de noviembre en la Sala Rita Pérez de Presidencia Municipal, para posteriormente ser premiados el día 16 del mismo mes a las 7 de la noche en Casa de la Cultura.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano. Aquí los pormenores: si eres deportista y estás interesado en participar en esta convocatoria o bien postular a alguien más, debes entregar tu propuesta a la Dirección de Deportes, que se ubica en el Auditorio Municipal, antes del día 6 de noviembre.
Señal Cultural.
Precisiones en otoño en Lagos. Talento de Guadalajara y Lagos de Moreno conjugan esfuerzos en precisiones para entender aquella tarde. Montaje que se presentó el viernes pasado en el Teatro José Rosas Moreno como parte de la cartelera del Festival Cultural Otoño en Lagos y que llegará también al estudio del Teatro Diana los jueves 16 y 29 de octubre.
¿Alguna vez viste en la ciudad a un cerdo salir volando de un edificio en llamas? Cuestiona la Nada Teatro. Y es que la obra Precisiones para entender aquella tarde se encarga de expresar de un modo exacto y completo, a través del lenguaje corporal y la palabra, una serie de historias que suceden en un centro de atención telefónica basadas en la cotidianeidad. Aunque la pregunta pueda sonar absurda, precisamente la trama imprime momentos duros y conmovedores que dejan de ser absurdos cuando el espectador descubre que puede pasarle a él. El texto es de Hugo Abraham Grit y ganó en 2013 el Premio Nacional de Dramaturgia. Sin embargo, pese a que fue escrito hace 4 años, no deja de ser vigente, y más ahora, tras el sismo del 19 de septiembre, pues la obra también se desarrolla durante un terremoto.
Bastante de economía es tonto. Algo pendeja para esa área.
El doctor, que vive a unos 8 kilómetros al sur de la ciudad vieja, quiere colgar porque sintió el temblor y no le gusta ignorar este tipo de eventos naturales.
La puesta en escena cuenta con las actuaciones de Carolina Ramos, Erandi Rojas y Katia Paredes. Cada una interpreta a una trabajadora del centro de atención y se turnan la voz del narrador, así como personajes secundarios. La dirección corre a cargo de Miguel Lugo, quien dirige el grupo de teatro municipal de Lagos de Moreno. Aquí un fragmento donde se precisa el movimiento no solo de la tierra, también de la mente y las emociones.
Tranquilo. Lucy se percata que está sola en todo el nivel. No puede cortar la llamada. Jacobo cree que su ceguera es temporal, pero no. La intempestiva luz le quemó algo dentro del ojo. Solo hay oscuridad aunque el sol siga resplandeciendo. Dígame, ¿le interesa el atractivo plan de pagos que le estoy ofreciendo para liquidar su deuda?
¿Podría llamar después, señorita?
No. Esta promoción solo puedo ofrecérsela yo.
¡Ya no puedo ver!
¿Cómo que ya no puede ver?
Me quedé ciego, señorita.
De todas formas, tendrá que pagar.
Precisiones para entender aquella tarde formó parte de la cartelera del Festival Cultural Otoño en Lagos. La obra reúne a talento de Guadalajara y Lagos de Moreno. Tras su presentación en el Teatro José Rosas Moreno, estará los jueves 19 y 26 de octubre en el estudio del Teatro Diana. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 18 pesos con 93 centavos a la compra y en 18 pesos con 94 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos cerrados a la compra y hasta los 19 pesos con 50 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en $48.60 por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña, quien nos dará la información sobre el clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy vemos un frente frío en el noreste del país, ocasiona lluvias en los estados de la vertiente del Golfo de México. Línea de baja presión al este de la península de Yucatán afecta con lluvias a los estados del sureste, mientras que un sistema de alta presión sobre el resto del país ocasiona tiempo estable. Aquí en Lagos de Moreno hoy amaneció despejado, en la mañana soleado, alguna nube por ahí, hacia la tarde nubes y sol. El viento dominante soplará de nuevo del este con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo se espera caluroso durante el día, templado en la noche, fresco a frío al amanecer. La temperatura máxima entre los 26 a los 27 grados, la temperatura mínima entre los 13 a los 14 grados. El sol sale a las 7:43, se pone a las 19:21. Bueno, un magnífico día para aprovechar. Esto es lo que tenemos, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Le damos las gracias a Héctor Magaña por esta información y te recordamos que esta mañana te estamos regalando 3 libros de poesía, poesía española clásica, Francisco de Quevedo, Garcilaso de la Vega y Jorge Manrique, de la colección de poesía Hugo Gutiérrez Vega, de Letras para Volar, un programa universitario de fomento a la lectura de la UDG. Si gustas participar, comunícate con nosotros. Los teléfonos en cabina son 403-1413 y también el 01800-701-2119. También tenemos una línea de WhatsApp para que nos mandes un mensaje por ahí. Es el número para que nos envíes un WhatsApp, es 4741-347609. El profesor Rubén Díaz Barriga ya se comunica con nosotros y nos dice para felicitar a todos los compañeros de Radio UDG, un abrazo, y nos pide participar en la rifa. Ya está dentro, profesor Díaz Barriga. Y también Andrés López Martínez nos dice saludos y participar en la rifa, ya están dentro de esta. Pues vamos con otro corte de estación, regresamos en breve. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de vuelta y ahora te presentaremos información estatal, nacional e internacional, los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal. Milenio.
Adeudo por indemnización se acerca a 100 millones de pesos. Elegido la estancia de Landeros, se agrega al caso de Soyatán. Supremo Tribunal Agrario ordena no retrasar ejecuciones judiciales de sentencia.
El Informador.
Publican lista de aspirantes a integrar Comité de Participación Social. Son 74 los participantes, 56 hombres y 18 mujeres interesados en formar parte del organismo del Sistema Estatal de Anticorrupción. Atiende DIF 14 casos diarios de violencia. Entre enero y septiembre, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco, a través de sus instancias municipales, ha atendido a 3.933 víctimas de violencia intrafamiliar. Con información de El Diario NTR.
Señal estatal.
Manoseo a mujeres será considerado como abuso sexual. Los casos de acoso a mujeres en los que exista tocamiento o manoseo ya no se consideran como atentados al pudor. Tras una reforma al Código Penal Estatal, el delito se encuadró como abuso sexual. Con esta modificación, la pena sube de 6 meses hasta 6 años y puede aumentar a 9 años si existe violencia física o psicológica. Este delito se persigue tras denuncia de la parte ofendida. La diputada Liliana Morones Vargas, presidenta de la Comisión Legislativa de Igualdad de Género, explicó que se eliminó la figura de los llamados atentados al pudor para poder incrementar las sanciones. Cuando ya tocan es abuso, antes se consideraba atentados al pudor porque tenía que haber penetración para que se considerara abuso. Esto se eliminó porque una cosa es el abuso y otra la violación. El acoso sexual callejero lo vemos en el transporte, en las calles y muchos lugares, argumentó la diputada. La legisladora priista detalló que la iniciativa que está en análisis para tipificar el acoso callejero como delito únicamente toca el artículo 176 bis del Código Penal Estatal para agregar como ilícito el acoso sexual callejero y plantea suprimir las sanciones por casos de adulterio que actualmente se mantienen y va de 15 días a 2 años de prisión. Esta es una nota de El Informador. Buscan 29 su candidatura. Al menos 29 jaliscienses buscaron registrarse como candidatos independientes a cargos federales, según la lista que dio a conocer ayer el Instituto Nacional Electoral. Entre estos hay una aspirante a la presidencia de la República, la vocera del Consejo Nacional Indígena, María de Jesús Patricio Martínez. La aspirante a la presidencia nació en Tuxpan, Jalisco, el 23 de diciembre de 1963 y fue elegida por las comunidades indígenas del país como su representante. Patricio Martínez ejerce la medicina medicina tradicional nahua. Además, se registraron 4 aspirantes a senadores de la República, entre quienes está el diputado local Pedro Kumamoto Aguilar, quien llegó a este cargo también como el más votado por el Distrito 10 por la vía independiente. Esta es información de El Diario NTR.
Titulares del día. Prensa nacional. El Universal.
OCDE. Se quiere evitar politización del Tratado de Libre Comercio. Acuerdo ha sido benéfico para México, Estados Unidos y Canadá, asegura. Renegociaciones son veloces para no coincidir con comicios en 2018. Detienen a 65 normalistas por enfrentamiento con la policía en Michoacán. 2 policías quedaron lesionados en un enfrentamiento con normalistas que fueron detenidos, acusados de vandalizar la Procuraduría. Con información de Animal Político. En Guerrero, matan a exdirigente estatal del PRD, a su esposa, su suegra y su chofer. Los cuerpos fueron encontrados dentro de la camioneta del también integrante del movimiento Pro AMLO. Con información de Aristegui Noticias.
Señal Nacional.
Entre los escombros de Juchitán y Azochiapan florecen los murales y la esperanza. Así como la población de Juchitán ha salido a levantar las miles de casas derrumbadas por el sismo del pasado 7 de septiembre con sus propias manos y con más promesas que ayuda oficial efectiva, los artistas plásticos que antes dieron a esta localidad decenas de murales para alegrar el camino de la gente, ahora vuelven a las calles para reconstruir ese legado cultural y público que hace un mes y una semana cayó junto con los muros del pueblo. Aquí existen varios colectivos que han hecho varios murales, explica el artista Suarte Noriega Nicolás, mientras se afana sobre una de las ahora pocas paredes íntegras en Juchitán. Han pintado a personas del Istmo, a artesanos, a campesinos, a la gente que hace alguna labor y se han pintado en varias secciones del pueblo. Pero esos murales, lamenta, en su mayoría fueron plasmados en casas antiguas que abundaban en Juchitán y con el temblor todas valieron, todas se cayeron. En un recorrido realizado por las calles del pueblo, al menos 15 murales destruidos salen al paso. Sin embargo, aclaran pobladores de otros, no queda ya rastro que permita saber que ahí hubo alguna vez una anciana o un sonriente niño zapoteca por las labores de demolición y limpieza de escombros que van dejando un baldío cada decenas de metros en cualquier dirección que se avance. Esta es una nota del portal de noticias Animal Político. Prevén extender negociaciones del Tratado de Libre Comercio ante aumento de tensión. Los negociadores que buscan modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se quedan sin tiempo y parecen listos para extender las rondas de conversaciones restantes en un intento por cumplir una fecha límite, que es a finales de año, a medida que aumentan las tensiones, resaltaron ayer 3 fuentes. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, que exige importantes cambios al Tratado de Libre Comercio, ha presentado una serie de propuestas de línea dura que los socios de México y Canadá señalan que serán difíciles de aceptar. Fuentes involucradas aseguran que ningún país se retirará de las conversaciones, ya que prefieren mantenerse en la mesa de negociaciones y resolver gradualmente los compromisos que se pudieran alcanzar desde el lado estadounidense. Esta es información de La Jornada.
Titulares del día. Prensa internacional. El comercio. Perú.
Chavismo ganó 17 gobernaciones contra 5 de la oposición. Los comicios regionales en Venezuela se celebraron con un año de retraso y luego de 2 meses de tregua tras las marchas convocadas entre abril y julio. Oposición denunció fraude. El peor atentado en la historia de Somalia deja al menos 276 muertos. Presuntos terroristas detonaron carros bomba este sábado. Al menos 300 personas resultaron heridas. Con información de El Tiempo Colombia. Sube la tensión en España. Rajoy da un nuevo plazo de 72 horas antes de intervenir Cataluña. El gobierno español pretende que la Generalitat vuelva a la legalidad. El plazo vence el jueves a las 10 de la mañana. Con información de La Nación Argentina.
Señal Internacional.
El chavismo obtiene una polémica victoria en las elecciones de gobernadores en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral ha proclamado que los candidatos del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela obtuvieron 17 de los 23 estados en disputa. Minutos antes de conocer la noticia, el jefe de campaña de la oposición, Gerardo Blyth, denunció que la autoridad electoral anunciaría unos resultados distintos a los que ellos tenían y alertó a la comunidad internacional sobre el fraude que estarían cometiendo el régimen. Arrasó el chavismo, dijo el presidente venezolano Nicolás Maduro. Desde ya acepto los resultados de las elecciones, agregó el gobernante en un discurso pronunciado minutos después del anuncio de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena. El gobierno ha reconocido su derrota en 5 provincias, Anzoátegui, Mérida, Táchira, Nueva Esparta y Zulia, y podría haber perdido una más. A falta de los resultados en el sureño estado de Bolívar, el chavismo controla el 75% de las gobernaciones. Esta es una nota del diario español El País. Y vamos con otro corte de estación. Antes te recordamos que esta mañana te estamos regalando 3 libros de poesía del siglo de oro español: Francisco de Quevedo, Garcilaso de la Vega, Jorge Manrique. Estos son algunos libros de la colección de poesía Hugo Gutiérrez Vega de Letras para Volar, un programa universitario de fomento a la lectura de la Universidad de Guadalajara. Si quieres participar por ellos, comunícate con nosotros a los teléfonos 403-1413 o al 0180 107-01-21-19. También puedes mandarnos un mensaje a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Es momento de ir a nuestro último corte de estación, pero al regresar podremos escuchar la colaboración del doctor Roberto Castellán Rueda. Regresamos en breve.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Estamos de vuelta y ya nos acompaña aquí en cabina el doctor Ramón Ramírez, quien es coordinador de Salud de la Mujer en la Región Sanitaria 02, y él nos hablará esta mañana, nos hará una invitación para asistir al foro conmemorativo de la lucha contra el cáncer de mama que se realizará este próximo miércoles. Doctor, muy buenos días, adelante.
Buenos días, Gaby. Pues un placer la invitación que nos hace Radio UDG para esta mañana estar aquí con ustedes. Buenos días, Radio Escuchas, pues así es. Gaby, este mes de octubre es el mes de intensificación de actividades para la sensibilización en la prevención y lucha contra el cáncer de mama, de las principales afecciones de causa de muerte en la sociedad mexicana en mujeres por razón de tumor o de cáncer, ¿verdad?
Uh-huh. Doctor, díganos dónde se estará realizando, a qué hora y, digamos, qué se podrá apreciar en este foro.
Mira, el foro se realiza este próximo miércoles 18 en el Teatro Rosas Moreno a partir de las 10 de la mañana, entrada gratuita. Estamos a la suma de trabajo, diferentes dependencias, desde la manera intersectorial e interinstitucional. Nos van a estar acompañando ponentes de Guadalajara, del Instituto Jalisciense de Cancerología. La temática en esta ocasión del foro es alejarnos un poco de la parte científica de lo que respecta al cáncer de mama, y irnos a la parte emotiva, al seguimiento psicoemocional que se realiza con las sobrevivientes y aquellas pacientes que están sobrellevando los tratamientos en nuestro centro oncológico de la región sanitaria, que en este caso es el Instituto Jalisciense de Cancerología.
Uh-huh. Doctor, pues no sé si quiera agregar algo más.
Sí, miren, pues los invitamos. El foro tiene la posibilidad de brindar la información sobre los seguimientos que se realizan. Vamos a estar también trabajando con el mastógrafo del ayuntamiento en el cuarto centenario, toda esta semana, la semana que viene, para todas aquellas mujeres mayores de 40 años que por favor se acerquen para que puedan tener su detección oportuna a través del estudio de mastografía. Y el día jueves 19, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, pues también estamos haciendo la invitación 7 de la noche en la explanada del Calvario, rumbo a la plaza principal de Lagos de Moreno. Se realizaría la tradicional caminat por la sensibilización de la lucha contra el cáncer de mama.
Uh-huh. Pues aquí esta invitación para que se acuda sobre todo a este foro conmemorativo de la lucha contra el cáncer de mama, miércoles 18 a las 10 a.m. en el Teatro José Rosas Moreno, y también a acudir a estas otras actividades. Es importante hacer pues conciencia acerca de esta enfermedad. Es totalmente abierto al público todas estas actividades, doctor.
Es correcto, es totalmente gratuito. Vamos a estar en la marcha pues varios sectores también de la población laguense. Váyanse con su camiseta rosa o blanca, de preferencia. Ya tendremos globos ahí y algunas sorpresas. Entonces, pues, esperamos la pronta respuesta de la población laguense y de los municipios que nos estén actualmente escuchando. Pues, con gusto, es una invitación y convocatoria abierta a toda la región sanitaria.
Muy bien, pues aquí el doctor Ramón Ramírez, de Salud de la Mujer de la Región Sanitaria 02, haciendo esta invitación para pues acudir y estar al pendiente de estas actividades. Doctor, pues muchísimas gracias.
Gaby, por el contrario, Radio Escucha, pues anímate, cuídate, tócate, la salud está en tus manos.
Muy bien.
Señal Opinión.
Y ahora es momento de que escuchemos la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda en esta sección de opinión y análisis.
Buenos días, el gusto es mío y a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Espero tengan un muy buen inicio de semana. Pues, ¿quién de nosotros no podría al menos recordar uno de los últimos hechos de violencia que se han dado, sobre todo en la zona urbana de Guadalajara, en el área metropolitana de Guadalajara, pero también en todo Jalisco? Hechos de violencia a los cuales, por supuesto, ya nos estamos acostumbrando, y lo interesante que es lo que yo quiero tratar es cuáles son los mecanismos que estamos empleando para normalizar esta violencia. Cuando nos dicen, por ejemplo, que un cantante de una conocida banda musical es asesinado en su casa, lo que dicen algunas autoridades hasta lo ven como un alivio, porque no fue así una ejecución tal cual, dice, pues iba, entraron a robar y estaba ahí y lo mataron. Ah, bueno, pues lo mataron, ni modo, a lo que sigue, ¿verdad? Cuando asesinan a una señora frente a sus hijos, pues la gente lo ve como diciendo, bueno, no pueden acordar sus asuntos de adultos aparte, sin que estén ahí los niños. O sea, ya se ve más bien lo grave es que haya sido asesinada en frente de sus hijos y no el asesinato mismo. También cuando un joven muere apuñalado en un asalto, pues uno dice, pues tienen la culpa porque traen ellos sus celulares, los artículos de lujo. Cuando otro joven muere apuñalado, que primero se dice que fue en un asalto y se hace un gran revuelo, pero luego las autoridades, así hasta con cierto alivio también, dicen, no, fue en una riña, entonces ya todo cambia porque fue en una riña. O un joven que es asesinado a patadas dentro de un campo de fútbol, pues también fue en una riña, y como los que se pelearon ahí traían zapatos de esos que usan para jugar fútbol, pues entonces las patadas fueron más fuertes y lo asesinaron. También un joven que es amputado de sus dos manos y amarrado con un alambre, pues decimos, pues sí, era un ladrón, ahí le dejaron su letrero y en la frente también le pusieron que era un ladrón. Bueno, pues él se lo merece, ¿no? Y toda la gran cantidad de feminicidios que vivimos la última semana, el último mes, pues tienen por ahí alguna causa. Por algo las matan, llegan tarde, engañan al marido, que quién sabe qué sea, pero por algo las matan, ¿no? A lo que me refiero es que todos estos asesinatos han sucedido, por supuesto. Sin embargo, nosotros empezamos junto con las autoridades a meter instrumentos que no que nos permitan reflexionarlos como parte de una normalidad de una sociedad. Yo dije dos o tres veces que las autoridades ven con alivio cuando un asesinato no lo relacionan con el crimen organizado, sino que lo ven como esos crímenes comunes, ¿no? ¿Por qué? Porque también obviamente ha habido, inclusive en el enfoque que le ha dado la prensa también, pues ha cambiado muchísimo, va de la nota roja a las historias de los narcos, a las historias de las víctimas. Entonces, como que todos nos estamos adaptando de alguna manera para hacernos nuestra propia historia, nuestro propio relato de una violencia que a lo mejor ni siquiera es violencia, porque nos tendríamos que preguntar si somos una sociedad violenta. Yo creo que si le preguntáramos a todos los que viven en la zona metropolitana, diríamos que no, que los actos de violencia sencillamente se dan porque tendrían que darse, porque algo pasó entre esas personas, unas porque asesinaron a las otras, los últimos que fueron ejecutados y luego la casa incendiada. O sea, se ve como actos naturales, normales ya entre personas para dirimir algunas dificultades que tengan. Pero como sociedad no nos vemos como una sociedad violenta, porque no nos conviene vernos como partícipes de esa violencia. Pero sin embargo, y sin ninguna duda, la sociedad jalisciense y en especial la sociedad de Guadalajara está sufriendo una paulatina transformación, una transformación consciente o inconsciente, viviéndola conscientemente o inconscientemente, de sus prácticas culturales, también de su sentido de vulnerabilidad. Estamos viviendo nosotros también con desplazados que vienen de otros estados por la guerra contra el narcotráfico famosa, y se está haciendo una distinta conformación social en Guadalajara. Guadalajara se está conformando, se está armando de otra manera. Pero obviamente no nos aceptamos como una sociedad directa. No nos aceptamos tampoco como víctimas directas o indirectas de una guerra. Ni siquiera nos consideramos víctimas, y muy probablemente ni siquiera consideramos víctimas a los otros. No nos vamos a preguntar bajo ninguna circunstancia si vivimos en una cultura de la inmersos en una cultura de la violencia o en una cultura completa de la guerra. Tampoco nos ponemos a pensar, y no sabríamos cuándo iniciar, si estamos en un proceso de resiliencia, si somos capaces de como sociedad superar esto, o simple y sencillamente nuestros mecanismos van a ir enfocados única y exclusivamente a normalizar todos estos actos violentos para nosotros pasar pues como una sociedad común y corriente, normal, ¿no? Bien, muy normalizada. Lo que podríamos preguntarnos es también si esta violencia ya nos transformó, ya destruyó nuestra identidad como sociedad, o todavía somos la misma sociedad de tapatíos tradicionales, trabajadores, otra vez la misma palabra, normales. Ni siquiera yo creo que nos vemos inmersos en esa violencia, y buscamos sobre todo ignorar que esta violencia, que es diaria, que es constante, que es cada vez más sangrienta, ni siquiera la consideramos como parte de nosotros. Buscamos inmediatamente ignorarlas. Y yo creo que aquí también de las autoridades no podríamos pedir absolutamente nada. Para ellos les conviene esta normalización porque ellos están directamente inmersos en esta problemática por su incapacidad. Son incapaces de controlar la violencia. Por eso buscan minimizarla, negarla, ignorarla completamente. Pero yo creo que ya se hace necesario que las universidades, los centros de estudio, asociaciones, inclusive de la sociedad, lo que podríamos llamar la sociedad civil, comenzaran estudios empíricos y teóricos sobre los sujetos afectados por la violencia, por los sujetos afectados o no, inclusive por la violencia. Ver hasta qué punto somos una sociedad violenta, en dónde estamos parados en esa violencia como sociedad, porque obviamente nosotros nos enfrentamos a múltiples violencias provocadas por el mismo Estado, por condiciones económicas, pero también por esta violencia que estamos viviendo como espectadores que nos queremos hacer que a nosotros no nos toca. Yo creo que es momento de saber cuál es exactamente nuestra visión, en dónde estamos, quiénes somos tal cual como sujetos partícipes de esta gran violencia que ya invadió completamente desde hace tiempo a la zona metropolitana de Guadalajara. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Agradecemos al doctor en historia Roberto Castellán Rueda por esta colaboración y también tenemos algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Estela Ábalos nos pide participar en la rifa. Alfredo Pérez dice: estoy de acuerdo con que se termine la presa El Zapotillo y se comparta el agua con Guanajuato, y nos pide participar en la rifa. Víctor González Hernández dice: un saludo al equipo de Señal Informativa, y nos pide participar en la rifa. Ya está dentro. El señor Máximo Valdés nos dice: felicitarlos por el programa, un saludo para todos, participar en la rifa, ya está dentro. Y Andrés López Martínez nos pide también participar en la rifa de estos 3 libros de poesía que estaremos regalando esta mañana. Procedemos a hacer entonces la rifa de estos libros. Le pido a mi compañero del otro lado de la cabina que me diga un número del 1 al 7. Me dice mi compañero el 5. Y se los lleva Víctor González Hernández. Él es el ganador de estos 3 libros de poesía. Solo le pedimos que venga aquí a radio, a nuestras instalaciones, con una identificación oficial y se le hará entrega de sus 3 libros. Les pedimos también que estén al pendiente, pues en próximas emisiones estaremos regalando más de estos libros del Programa Universitario de Fomento a la Lectura, Letras para Volar. Pues hemos llegado ya al final de este espacio. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Mañana en punto de las 9 tendremos más información para ti. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Arreola. Nos escuchamos mañana. Buen inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.